Dios les bendiga, hermanos. Es un honor estar paradita aquí frente a la novia del Cordero, la más bella, la más hermosa. Y quiero iniciar antes de empezar a predicar y decir que esta semana ha sido de mucha bendición para mi vida. Y para el ministerio que estamos haciendo en la iglesia, hemos podido iniciar un pequeño campamento por primera vez de 3 días y ha sido exitoso, ha sido una bendición. Pero de esa misma manera, cuando algo va a ser excelente, siempre va a haber algo que se quiere oponer, siempre va a haber una guerra, ¿verdad que sí? Entonces, basado en este tiempo, ¿verdad?, donde Dios ha empezado a poner en mi corazón mucho acerca de esto, es que yo quiero compartir hoy. Entonces, el tema que yo puse hoy se llama Venciendo el Mal, una guerra espiritual. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes son fanáticos de las fantasías épicas. Yo soy fanática de las fantasías épicas. A mí me encantan esas películas y los libros me encantan también. Entonces, hay una fantasía épica mía favorita y es la del Señor de los Anillos. A tal punto que un día mi familia y yo vimos la trilogía corrida. Estamos hablando de casi 9 horas. Viendo películas. Obviamente yo paraba, hacía algo de comer, ¿verdad? Para que nos vaya bien. Pero estábamos ahí viendo eso porque es de nuestras favoritas. Y una de las cosas por las que me encanta es porque esta trilogía muestra bien claro la diferencia entre el bien y el mal. A diferencia de otras fantasías épicas donde hay mucha hechicería, brujería y cosas que tú no sabes, hasta los brujos buenos son, bregan con hechicería y cosas. En el caso del Señor de los Anillos, ¿verdad? Podemos ver una diferencia entre el bien y el mal, el reino del bien y el reino del mal. Entonces, una de mis escenas favoritas es esa. Y mire por qué. En esa escena está este señor que se llama Gandalf, ahí, enfrentando al reino del mal. Y él coge su vara, se para y la tira así y dice, hasta aquí tú llegas. Y mire, hermano, cuando yo vi esa escena, la primera vez yo dije, wow, definitivamente es épica. Porque a veces usted y yo, hermanos, tenemos que pararnos así en el mundo espiritual y decir, hasta aquí. Y Dios quiere que nosotros tengamos, ¿verdad?, esa autoridad para poder decir y hacer esto. Entonces, lo que voy a compartir hoy no va contrario a lo que se nos enseñan sobre echar, ¿verdad?, fuera demonios o ministrar libertad a las personas. Pero si no hacemos esto y si no vivimos de acuerdo a lo que voy a compartir, lo otro no se da. Esto es como primero que eso. Entonces, cuando yo pienso en guerra, esto es lo que yo pienso. Eso es literalmente lo que yo estoy pensando. Lo interesante de esta historia es que el reino del mal, una de las cosas es que se nutre, o sea, adquiere como poder en la medida que las personas de las diferentes comunidades se entregan al mal, o sea, hacen cosas mal. Pero en la medida que las personas empiezan a tomar decisiones de hacer lo correcto, el mal pierde poder. Y toda esta historia gira alrededor de un anillo que tienen que llevarlo a un lugar y echarlo allí para derrotar el poder del mal. Pero todo el que tenía el anillo se sentía tentado todo el tiempo a hacer lo malo. ¿Ves? Entonces, en el momento en que están organizándose para escoger quién va a ser las personas que van a ir, la comunidad del anillo, quiénes van a ir a ayudar a llevar ese anillo a ese lugar, Gandalf se encuentra con uno de los elfos y me encanta lo que él le dice a ella. Para mí esto es una de las frases más épicas también. Él le dice lo siguiente: he aprendido que son los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente, lo que mantiene el mal a raya. Los actos sencillos de amor. Mire, cuando yo escuché esa frase, yo dije, óyeme, eso hasta es bíblico. O sea, está tan ligado a la realidad que la palabra de Dios nos enseña acerca de la guerra entre el bien y el mal. Los actos pequeños, hermano, las cosas que hacemos para el bien, esas cosas ahí son las que alejan el mal, lo detienen, le resta, le quita ese poder al mal. Entonces, en Romanos, que ese es el verso que vamos a utilizar hoy, capítulo 12, verso 21, dice de la siguiente manera: no dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. ¿Quién no quiere vencer el mal? ¿Qué cristiano no quiere tener victoria sobre la oscuridad, victoria sobre la maldad, victoria sobre las cosas que a veces nuestros ojos ven? Cosas que quizá estamos viviendo de manera personal en nuestras casas, nuestros trabajos, nuestros lugares donde estamos. Necesitamos saber cómo vamos a vencer el mal. Y la palabra de Dios dice que la forma de hacer eso es haciendo el bien. Y fíjate que a veces cuando pensamos en vencer el mal, rápido podemos pensar en orar, en ayuno, 40 días de ayuno, que hay que hacerlo. Eso no, estoy diciendo, esto no quita eso. Eso es parte de esa disciplina para nosotros fortalecer nuestro espíritu, ¿verdad? Y poder dar la batalla. Pero nada de eso va a servir, hermano, si nuestra conducta, si nuestras acciones no son las correctas. Cuando Isaías habló del ayuno, así mismo le dijo, Dios le dice, ¿es el ayuno que yo quiero? ¿El que esto que ustedes hacen? No. Es ir y predicar, es hablarle al otro, romper las cadenas, hacer. Le está diciendo, esto es el verdadero ayuno. No es que se echen silicio ni se hagan esto. Él está explicando cómo es que Dios ve esto de la guerra. Y esto es importante, hermano, porque la autoridad y el poder que el Espíritu de Dios nos va a dar va a depender de esto. Quiere decir que la guerra espiritual tiene que ver más con el carácter, con las acciones correctas. Un carácter que no es como el de Jesús no va a poder vencer el mal. Si tú haces acciones fuertes, negativas, incorrectas, tampoco vas a vencer el mal. Ni el mal que hay dentro de ti, ni el mal que hay en tu casa, ni el mal que hay en tu familia, no lo vas a poder vencer. Entonces, con la manera que yo estoy viviendo y hago las cosas, es importante entender que yo necesito aprender a hacer lo correcto. Entonces, en estas últimas semanas, Dios me ha estado inquietando bien fuerte con respecto a esto. Y una de las cosas que el Señor me ha dirigido, número uno, es a entrar en el secreto de Él. Y número dos, mientras estaba preparando esto, hermanos, Dios me dio una palabra a mi corazón que cambió mi manera de ver esto, que fue tremenda a mi vida. Y es esta palabra. El Señor dijo a mi corazón, me dijo, el reino de las tinieblas se fortalece por la ejecución del mal. Si haces el bien, ese reino perderá su fuerza. Déjame a mí los principados y las potestades. Tú haz el bien. Mire, hermano, cuando Dios puso esa palabra en mi mente, yo dije, pero esta guerra a veces uno la pelea al revés, como que uno la pelea mal. Las potestades, los principados, los gobernadores que están ahí y que en Efesios nos habla de eso. Cuando Pablo pone eso, no es porque a mí me toca pelear contra eso. Él me está explicando contra qué estamos luchando. Pero luego me manda a ponerme una armadura, me manda a hacer cosas. Dios se va a encargar de las potestades, hermanos, de los principados. Ahorita cantábamos esta canción. Él va a venir como un rey en las nubes. Coronado, Él se va a encargar, pero a nosotros nos toca hacer el bien. Yo me acuerdo al inicio que empezamos nuestro ministerio y yo llegaba a ese lugar, ahí, y era bien difícil cuando empezamos a ese ministerio, el equipo que estábamos ministrando, porque se sentía mucha carga, se sentía mucha opresión, se sentía, hermano. Todo el que iba con nosotros podía percibir lo que había ahí. Pero tan pronto empezamos a amar, a dar, a abrazar, a bendecir, a dar, a escuchar, a hacer el bien. Óyeme, el enemigo empezó a perder poder, empezó a perder su reino. Porque Él se alimenta del mal que tú y yo hacemos, que el mundo hace. Por eso es que la Biblia dice que en los últimos días se multiplicará, ¿qué? La maldad. La maldad se va a multiplicar. Y por eso es que en este tiempo se siente tan poderoso a veces. Tú luchas para orar, tú luchas para todo, una batalla. Es fuerte. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. Pues obviamente, hermano. El reino de las tinieblas ha cogido poder, ha cogido énfasis, pero la iglesia de Cristo está llamada a hacer el bien para destruir la obra del enemigo. Es haciendo el bien que destruimos esa obra. Es haciendo el bien. Con esto yo no quiero decir que nosotros no estamos llamados a liberar a los cautivos. Claro que sí. Claro que estamos llamados a eso. Pero eso es una señal que va a venir cuando tú y yo creemos. Cuando tú y yo hacemos lo que tenemos que, ¿qué? Hacer. Eso viene. Eso viene. Eso es su promesa. Eso viene. Y en su nombre nosotros vamos a hacer esas cosas. Entonces, son esos actos de amor y detalles de la vida diaria lo que van a hacer que el reino de Dios pierda su efectividad y su fuerza. Mira cómo dice en Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Este es uno de mis versículos favoritos. Cuando siempre me toca hablar o comparto un poco sobre la guerra espiritual, o si estoy tocando un tema sobre autoridad, me lo enseñaron y quedó en mi corazón grabado para siempre. Dice ahí que la manera de tú vencer es a través de la sangre de Cristo, es decir, que en la salvación que Él nos ha dado, segundo, en el testimonio que yo doy, ¿cómo es mi vida transformada? El testimonio que yo le doy al mundo de una vida transformada. El que la gente ve, no, es imposible que a fulana, que ese matrimonio se restauró, no, eso es imposible. Ese matrimonio no tenía solución. ¿Qué? Que ese hijo regresó a casa. No, ese hijo, eso no había forma. ¿Qué? ¿Qué tal cosa? Eso La gente empieza a ver ese testimonio y empiezan a decir, algo poderoso hay, algo poderoso hay. Y entonces el reino de las tinieblas empieza a perder efectividad. Y ahí lo dice, esa es la forma de yo vencer. Y lo otro, que no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Nosotros tenemos que aprender a perder el miedo a nosotros mismos. No podemos cogernos pena, hermano. Hay veces que hay cosas que hay que hacerlas y hay que hacerlas. Y que puede que nos cueste cosas. Pero dice aquí que para tú vencer, tú no puedes amar tu vida a un punto que estorbe lo que Dios quiere hacer. Dios te quiere dar esa victoria. Dios te quiere dar esa, te quiere ayudar a que tú venzas, tenga victoria sobre esa oscuridad. Él es el que tiene el poder y Él es el que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Nosotros solamente nos toca ir y hacer discípulos, enseñarles con nuestro ejemplo cómo vivir, cómo vencer el mal. Todo lo demás nos va a seguir. Todo lo demás nos va a seguir. Fíjate que en Marco él dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre van a hacer esto, 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 esto. Pero antes de eso dice, vayan y hagan discípulos. Enséñenles a vivir. Enséñenles. En otras palabras, háganle el bien a la gente. Que por eso el enemigo sea derrotado, su reino sea derrotado. Entonces, volvamos otra vez al verso principal de Romanos 12:21. Dice, no dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. Venzan el mal haciendo el bien. La manera es hacer el bien, pero la pregunta es, ¿qué bien es el que yo voy a hacer? ¿Cuál es el bien que yo voy a hacer? ¿El bien según yo o el bien según Dios? El domingo pasado, nuestro hermano Roger compartió aquí, ¿cómo vamos a hacer un bien a un prójimo? Y mire, nos voló la cabeza a todos. Ahora todos vemos esa parábola de una manera diferente. Pero hay un bien que es el que Dios pide, no es el que yo pido, ni el que yo creo, es el que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, lo primero que yo necesito es, vamos a definir lo que significa vencer. ¿Qué es lo que yo voy a vencer? Cuando yo digo, yo quiero vencer el mal, ¿a qué yo me estoy refiriendo? Entonces, cuando decimos que queremos vencer el mal, nos estamos refiriendo a sujetarlo, a derrotarlo, a dominarlo. Mire eso. Dígame si eso no es poderoso. A refrenarlo, a conquistarlo, a rendirlo a un enemigo bajo autoridad. En otras palabras, cuando yo digo que yo quiero vencer el mal, yo lo que quiero es prevalecer sobre él. Muchos de nosotros, hermanos, estamos viviendo muchas situaciones en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos. El Señor sabe tus batallas. El Señor sabe las cosas por las que tú estás luchando. Batallas de salud, batallas financieras, batallas con hijos, con matrimonios. Pero hoy el Señor te quiere decir, ¿tú quieres vencer eso? Necesitas empezar a hacer lo correcto. Necesitas empezar a hacer las cosas a mi manera. No a tu manera, es a mi manera, haciendo lo bueno. Entonces, ya que estamos claros de lo que implica que voy a vencer, entonces, la pregunta es, ¿cuál es el bien que debo hacer para vencer el mal? ¿Cuál es ese bien? Entonces, vamos a ver. Número uno. El primer bien que yo voy a hacer para vencer el mal es rendirme y entregarme por completo a uno mayor que yo que puede cambiar y transformar mi manera de pensar para que mi manera de vivir cambie. Para usted, hermano, poder vencer, necesita empezar rindiéndose y entregando. Fíjese que esto es diferente a lo que el mundo enseña con una batalla, una lucha. El mundo nos dice, ponte los guantes y dale para adelante y vocea y responde y haz esto y véngate y si te hacen mal, dale para atrás. La palabra dice, ríndete. ¿Pero a quién yo me voy a rendir? ¿A dónde yo me voy a entregar? Ah, a uno mayor que yo que pueda con ese. Porque nosotros no podemos. Él sí puede. Él es el que tiene toda la autoridad, hermano, todo el poder de restaurarlo todo, hacerlo todo nuevo otra vez. Él es el que puede hacer todas las cosas nuevas, hermano. Él es. Jesús fue claro cuando dijo que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte, saquear sus bienes, si primero no le qué, no le ata. Pero ese que le ata tiene que ser más fuerte que el que estaba dentro de esa casa, señores. No hay forma. No nos toca a ti y a mí, le toca a él atar. Le toca a él hacer ese trabajo. Y entonces nosotros ayudamos a saquear. Y vamos y arrebatamos, y vamos y ganamos alma, y vamos y ayudamos y servimos. Pero a él es el que le toca agarrarlo, arrebatarlo y ponerlo ahí para que usted y yo podamos hacerlo. Pero él lo puede hacer cuando usted y yo como iglesia hacemos el bien. Cuando hacemos el bien. Esa es la manera en la que nosotros vamos a poder vencer. Y mira cómo dice en Romanos capítulo 12 del 1 al 2. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya, sí, según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Queremos ver la voluntad de Dios en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en todo. Ríndete y entrégate. Ríndete al Señor. Ríndete a Él. Es importante entender esto, hermanos, porque a veces nos encanta pelear y orar de una forma que, mire, hermano, no nos toca. No nos toca. A veces le hablamos a las autoridades espirituales de una manera que la misma Biblia dice que ni los ángeles le hablan así. Ellos respetan. Ellos dicen, el Señor te reprenda, echa para allá. O sea, ellos, las autoridades espirituales, señores, le corresponden a lo espiritual allá. A ti y a mí no nos corresponde esto. Y sí vamos a orar, y sí vamos a clamar, y sí vamos a hacer lo que nos toca. Pero tenemos que tener cuidado, porque hay veces que podemos estar enfrentando cosas y nos encanta. En el nombre de Cristo, yo soy la hija de Dios y yo voy para allá. Y tú, hueste que estás en tal sitio, y gobernador que vives en tal. Nos encanta, lo digo, porque yo cuando me trepo en oración, mire, es una cosa que yo digo... Jesucristo. Pero cuando papá me habló esta palabra, yo me arrepentí. Y dije, Señor, perdón. 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 Yo quiero vencer el mal. Pero lo quiero hacer con tu estrategia, con tu forma. En Santiago dice, sométete pues a Dios. Resiste al diablo. y este oirá de ustedes. Sométete a uno mayor. Cambia tu manera de pensar. Las cosas no son como tú crees. Sométete a ese mayor. Resiste. Y ahí dice que él va a qué. Él va a huir. Número dos. Vivir con humildad, con una identidad muy clara de quién es Dios, pero de quién soy yo a la luz de su verdad. Esto es lo próximo. Lo segundo que yo tengo que hacer para vencer el mal es vivir en humildad. Mire, el orgullo y la humildad no van igual. No, eso es completamente contrario. Incluso Dios dice que mira de lejos al altivo. Usted necesita que Dios se acerque, no que Dios que se aleje. Usted necesita que Dios esté a favor de usted, no en contra de usted. Entonces, cuando yo no estoy clara de quién soy, por eso compartí ahorita lo que estaba diciendo, a veces tenemos un concepto equivocado de nosotros. O tenemos una autoestima muy bajita o la tenemos a veces muy alta. Pero ahí dice que sea según la medida del Señor. Primero yo necesito reconocer, ve acá, ¿quién es Dios? El Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el que tiene autoridad y poder, el que venció. Óigame, Dios puede hacer lo que sea. Él es Dios. Pero Él quiere usarte a ti. Pero no podemos enfrentarnos al reino del mal de la forma equivocada y creyéndonos algo que no somos, hermano. Algo que no somos. Mira cómo dice el verso 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, dice el autor, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Nada va a pasar si nuestro ego es el que reina. Salte de la silla. Si queremos, hermano, vencer, necesitamos salirnos de esa silla. Necesitamos entregarnos, humillarnos delante del que lo puede hacer todo. Delante de Él. Entonces, número 3. Viviendo unidos en la diversidad. Y mire por qué esto es importante. Jesús dijo que un reino dividido contra sí mismo no va a poder prevalecer. Una familia que está dividida, un matrimonio dividido, hijos divididos, iglesias divididas, en el trabajo, tu equipo de trabajo está dividido. Tú lo que estás es, mira, fortaleciendo el reino del mal ahí. Chacho, está activo. No hace falta mucho discernimiento para eso, hermano. Lo estamos activando. Acuérdate, Él se va a fortalecer cada vez que hacemos el mal. Pero de momento, tú le permites a Dios, tú te humillas, tú le entregas todo y empiezas a ser ese factor armónico en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, y de momento algo empieza a cambiar. Algo empieza a cambiar. Tenemos que entender, hermanos, y valorar que en Cristo somos uno. Y somos diferentes, pero somos uno. Y la unidad de la iglesia es algo que tenemos que cuidar mucho. Óyeme, no logra dividir. Y mire, recojamos y vámonos. Recoja y váyase. Esa es la verdad, recojamos y vámonos. No vamos a vencer, no vamos a poder. En Romanos capítulo 12 del 4 al 5 dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Jesús oró por esto, hermano. Cuando usted lee la palabra, usted ve que Él ora por esto, por la unidad de la iglesia. Él ora y dice que esta es la manera en la que el mundo va a saber que Él es real. Por eso es que esto es parte de la guerra espiritual, la unidad del cuerpo de Cristo. Valorar esa unidad, cuidarnos, hermanos, cuidarnos. Él nos ha dado de su gloria para que podamos ser perfectos en unidad y perfectos en amor. Él derramó su gloria para eso, para que tú y yo podamos ser perfectos en eso como iglesia, en esa unidad, y que el mundo crea que Él fue enviado. Pero cuando yo no soy ese agente de unidad, yo me estoy tirando para el otro reino. Y la iglesia entonces empieza a perder fuerza. No podemos permitir eso, hermano. Piensa en tu casa y en tu hogar. ¿Cuánta fuerza le has dado al enemigo? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo están tus hijos? Miren, hermano, la vida cristiana es una batalla, siempre. Pero Dios quiere que nosotros podamos tener victoria, victoria en eso. Usted no sabe las veces que yo me tiro de rodillas y me arrepiento, pidiéndole al Señor perdón. A veces tengo acciones en casa que yo digo, pero ven acá, Ibelis, ¿qué fue? No, me paro como Gandalf, no, hasta aquí. Voy para atrás, empiezo. Me rindo, me entrego, me humillo. Empezamos, Señor. No le dé oportunidad al enemigo, no le dé esa oportunidad, no le dé ese poder. Quíteselo, haciendo lo correcto. Dios quiere que nosotros pensamos el mal y mostremos la plenitud de Dios a través de esa unidad, a través de esa unidad. Número 4, utilizando nuestros dones, talentos, habilidades, haciendo lo que fui diseñada para hacer. Esa es otra manera de yo hacer el bien. Piensa en lo que Dios te ha dado. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Sabes cocinar? ¿Te gusta la cocina? Mire, aquí hay un club los sábados, necesitamos cocinera siempre. Empieza a hacer el bien. Empieza a hacer el bien. Hay una mujer que yo admiro mucho y es mi suegra. Y una de las cosas que más a mí me impactó cuando ella empezó a trabajar en la cárcel, su hijo menor no estaba muy bien. Él estaba en las calles, adicto, con drogas. Él no estaba muy bien. Ella ya había llorado lo que tenía que llorar, orado, ayunado, había hecho de todo. Y un día ella dijo: yo voy a ir a las cárceles. Yo voy a empezar a hacer el bien. Yo voy a empezar a hacer el bien. Y empezó a ir a las cárceles con su mente pensando, por lo menos mi hijo no está ahí, pero yo voy a ir como una madre para esas madres que tienen sus hijos ahí. Y yo voy a abrazar a sus hijos, yo los voy a ayudar. Empezó a hacer el bien. Pues, ¿sabe qué? Dios empezó a tratar a su hijo. Y hoy día su hijo está muy bien. Ella peleó de la manera correcta. Tú quieres ver a Dios obrar, haz el bien. Usa tus talentos, tus habilidades. Eres deportista, eres músico. Piensa, ¿qué tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo empezar a hacer? Yo quiero ver a Dios en mi casa. Yo quiero ver el bien llegar a mi casa. Y Dios se va a encargar de restaurar y de hacerlo todo. En Romanos 12, del 6 al 8, dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Mira qué chulo. O sea, Él te llama, te invita, te da esto y te da los dones también. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvele bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma esa responsabilidad en serio cuando te la dan. Tómala en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Entonces hay unas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué dones yo tengo? Y en el discipulado nos enseñan que la manera de tú saber cuáles son tus dones, ¿sabes cuál es? Sirviendo, haciendo el bien. Tú empiezas a hacer el bien y se empiezan a manifestar los dones. Y tú dices, ay, pero ven acá. Yo no sabía que yo tenía esto. Yo no sabía que papá había depositado esto en mi vida. Fíjate cómo es que Dios se mueve. Quédate sentado ahí, no hagas nada y nunca vas a saber tus dones. No vas a saber cuál es tu propósito ni nada, quédate ahí. ¿Tú quieres eso? Empieza a hacer el bien. ¿Cómo los vas a usar? Señor, ¿cómo lo puedo usar? Ya sé que tengo un don, mira, de hacer bailes bien chéveres. ¿Qué puedo hacer? Ah, pues voy a hablar con Gregory para hacer un grupo de baile, para ir a las calles a evangelizar. Tengo un don con los dramas, con el talento del teatro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estás haciendo con ellos? Los que ya saben, ¿lo estás escondiendo? ¿Lo estás enterrando? Y mire, los dones no son solamente para movernos dentro de la iglesia. Hay muchos talentos y habilidades que son para afuera, que son para extender el reino. Yo no enseño solamente aquí. Yo enseño en un colegio, a un reguero de chicos que me están, mire, pero que los amo. Es una bendición. Entonces, ¿qué estás haciendo afuera? ¿Cómo el que no conoce a Dios te está viendo? ¿Cómo las tinieblas te están observando? ¿Causas temor? Número 5. Amando profundamente. Dios quiere que aprendas a amar. El amor es un arma de guerra. Poderoso, sin fingir, sin mentir, sin mentir de verdad y de todo corazón, con un amor fraternal entre nosotros, honrándonos unos a otros. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, Él les dijo, ámense. Les dijo, ámense. Hermano, mira al lado, ama. Mira a tus hermanos, ámalos. Vamos a amar. Sin fingir. Sin esperar nada. No amen por caritas. A veces sin querer queriendo amamos por caritas. Y el autor de Romanos dijo que sea sin fingimiento. Mira cómo dice. Fíjate, dice, no finjan amar a los demás, No finjan amar a los demás. ¿Sabe que usted y yo podemos estar fingiendo amar? Por conveniencia. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Fíjate que este verso, cuando te está diciendo ama a los demás, de momento te dice aborrece lo malo. Y tú dices, pero vean, que estamos hablando de amar, me dice que no ames sin fingimiento y después me dice aborrece lo malo. ¿Aférrate a qué? A lo bueno. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios, real y verdadero, te va a llevar a aborrecer lo que no está bien. No va a hacer que tú tuerzas el brazo. El amor es un arma de guerra poderosa porque es la esencia de Dios mismo. Dios es amor. Ahorita cantábamos la canción de Santo es el que vive. Óigame, piensa en esa canción. Todo lo que hay ahí es entrega, rendición, ahí. Amor, amor, rendición, todo. Y eso fue lo que le dio la victoria. Y como dije, me encantan las historias épicas. Me encanta. Yo me imagino que el reino de las tinieblas en ese momento, cuando tenían a Jesús ahí, abofeteado, roto, desbaratado, con una corona de espinas, finalmente lo ponen en la cruz, lo exhibe ante las potestades y ante todo el que estaba ahí. Yo imagino que el reino de las tinieblas dijo, gané. Pero yo imagino que a Jesús le pasó como Aslan, el Narnia. Aslan, el Narnia, le dice a la bruja cuando él se levanta, le dice, a ti se te olvidó que el que escribió ese libro fui yo fui el que puse la regla de cómo es esto. Cuando Jesús se resucitó de entre los muertos, ahí mismo, mira, esta es la forma. Se te olvidó que yo soy el creador. Se te olvidó que yo soy el primero y yo soy el último. Y tú no me quitas la vida, yo la doy. Y yo mismo me levanto. Porque Él es el poderoso, hermanos. Él es. Él es. Y ese es el amor, hermano, que el Espíritu de Dios quiere que nosotros tengamos unos a los otros. Que nos permite vivir enfocado en nuestro propósito. Que nos va a instar a hacer cosas por otras personas. Su amor te va a mover. Nos ayuda a cubrir faltas. Óigame, si usted quiere una iglesia perfecta, esta no es su iglesia. Empezando por mí. Y por todos los pastores. Yo sé que si ellos estuvieran aquí, toditos dirían, y por todos nosotros. Pero hay algo especial en nosotros y es el amor. El amor va a cubrir esas faltas. Número 6. Sirviendo a los santos, a mi familia espiritual con esmero, con énfasis, con entusiasmo, con alegría, con paciencia, con generosidad, orando y siendo hospitalarios. Si el amor es el arma poderosa, el servicio es la manera de yo ejecutar ese amor. El amor es mi arma, y ahora ¿cómo lo ejecuto? Sirviendo. Y el primer servicio es a los hermanos ¿de qué? De la iglesia. El autor de Romanos nos anima a practicar el amor y el servicio a los santos, a nuestra familia espiritual. Dice, no sean nunca perezosos. Más bien, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégresen por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos ¿de quién? De Dios, cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Algo interesante que quiero resaltar de este verso es que cuando habla de entusiasmo, ¿ok? De uno de los versos que dice que Dice entusiasmo, dice fervientes en amor. Pero esa palabra, fervientes en amor o fervientes en espíritu, cuando se traduce, significaba hirviendo en el espíritu. Quiere decir que nuestro servicio tiene que ser, mira, el mejor, apasionado, sirviendo bien, con alegría. Cuando se te pide, hermano, que ayudes en algo, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces con ferviente? ¿Lo haces ferviente de espíritu, con ferviente amor? ¿Lo haces hirviendo así, apasionado? Así que hay una forma de yo brindar el servicio a los santos, y es con mucha pasión por lo que hacemos, de manera intencional, con un propósito en mente de comunión y de reflejar a Jesús en todo lo que hago para ellos. Esto es hacer el bien. Esto es vencer el mal. Y la número 7 dice, manteniendo un buen testimonio en y fuera de la iglesia de Cristo. Yo tengo que guardar un testimonio en la iglesia, pero hay un testimonio mayor que yo tengo que guardar. ¿A dónde? Afuera. Mi cuñado, un hombre de Dios, en mis primeros años de cristiana, él me dijo lo siguiente. Me dijo, Ibe, si un día vas a pecar, peca con tus hermanos en Cristo, peca en la iglesia. No lo hagas afuera, porque afuera vas a manchar el nombre de Jesús y el inconverso no va a querer a Cristo. En la iglesia hay gracia, hay restitución, hay perdón, hay salvación, hay todo lo necesario para que tú dejes de pecar. Así que si vas a hacer algo mal, hazlo aquí. Hermano, si vas a hacer algo, hazlo aquí. Hazlo en medio de los bonches de nosotros, ¿ok? Hazlo ahí, pero no afuera. No ensuciemos el nombre de Jesús. Escúcheme, eso te quita poder, te quita autoridad, hermano. Si la meta es vencer el mal, cuando cedemos al pecado y delante de la gente, va a ser más fuerte todavía, hermano. Va a ser más fuerte todavía. Entonces, en Romanos 12, 14 al 20 dice, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, bendice, bendice, hermano, no los maldigan, sino pídalen a Dios en oración que los bendiga, alégrese con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos a otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan lo posible por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza y yo les pagaré lo que merecen. Señor va a pagar lo que merecen. En cambio, si tus enemigos, ¿quién es tu enemigo? Te pide, tiene hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer, haz el bien. ¿Tiene sed? Dale de beber. Al hacer esto, amontona carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Mira todas estas instrucciones que el Señor nos está dando, de vivir en armonía, no siendo orgulloso, no arrogante, no sabios en nuestra propia opinión. Somos carta abierta, hermano, al mundo, pero también somos una carta abierta en lo espiritual. Y el reino de las tinieblas ve, él lo observa. Dice, pero ven acá, yo tengo esto ganado ya. Pues mire, no, diga hasta aquí, hasta hoy, yo y mi casa vamos a servir al Señor, yo voy a empezar a hacer lo correcto, Yo voy a empezar a amar aunque no sea amado. Voy a perdonar aunque no sea perdonado. Voy a dar al que tiene al que tiene hambre, le voy a dar comida. Voy a servir, voy a hacer lo que Dios le agrada que yo haga. Porque yo quiero vencer el mal. Siempre Dios nos va a desafiar a no ceder al egoísmo ni al orgullo. Su forma para destruir fortalezas mentales y cambiarnos es otra. Las armas de su milicia no son carnales, sino son poderosas en Él para destruir. Y finalmente, Jesús venció. Vamos a ver. Esta es la forma que Él venció: amando, humillándose, sirviendo, entregando. Tú y yo somos llamados a caminar como Jesús. No pelees, no discutas. No te enfrentes con potestades que no te toca enfrentarte. Haz el bien. Haz el bien, hermano. Y si tú quieres aprender a hacer ese bien y tú dices, wow, yo definitivamente le he dado ventaja al enemigo, pero hoy yo recojo vela. Hoy yo recojo velas y digo, ya no más. ¿Qué tienes que entregarle al Señor? ¿Qué puertas tienes que cerrar? Cierra puertas, hermano. Cierra esas puertas, faltas de perdón, ofensas, ciérralas. Él te quiere dar la victoria. Ponte de pie conmigo si tú quieres vencer. Y si tú entiendes que Dios ha hablado a tu corazón y te has dado cuenta que quizás has estado peleando esta batalla de la forma incorrecta, como me pasó a mí. Haz esta oración conmigo. Padre, reconocemos delante de ti que tú eres el que tienes toda la autoridad en el cielo y en la tierra, Señor, y que tú eres un Dios vencedor. Ya tú nos diste una victoria y nos vas a seguir dando muchas más. Pero yo te pido que tú nos perdones, Señor. Tú nos perdones, Señor, cuando hemos hecho lo que no es correcto. Perdónanos, Señor, cuando no hemos estado andando en rectitud. Cuando hemos pensado, Señor, que la guerra tiene que ver, Señor, con reprender y echar fuera. Y sí, Señor, sabemos que nos has dado una autoridad. Pero, Señor, queremos crecer en nuestro carácter, queremos crecer en humildad, queremos crecer en entrega a ti, Señor, porque queremos vencer el mal. Queremos que el reino del enemigo, Señor, se destruya, pierda fuerza. Señor, con nuestros actos de bondad, nuestros pequeños detalles de amor, que todo quede, Señor, sometido bajo tus pies, Señor. Y venimos juntos como iglesia a pedirte que nos des la victoria. Danos la victoria sobre el mal y guárdanos del mal, en el nombre de Jesús. Y si en medio de nosotros hay alguien que aún no conoce a Jesús y tú te das cuenta que tu vida ha estado de mal en peor, que le estás dando mucha oportunidad al mal en tu vida, recuerda que el primer paso es entregarte, es rendirte. Y si tú hoy quieres entregar tu vida a Jesús y rendirte, empezar por ahí y decir, yo me rindo, yo quiero que el mal se vaya de mi lado, yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, tú levantes tu mano y di, yo quiero a Jesús. Ya yo no quiero el mal en mi casa, en mi vida. Ya yo no lo quiero. Dios te bendiga. Alguien que se acerque a esta jovencita linda. El Señor te quiere dar victoria. Alguien más para Jesús que diga: yo quiero vencer el mal, yo quiero salir de aquí hoy siendo un victorioso. El Señor te va a ayudar. Repite conmigo, mi amor. Repite esta oración. Padre bueno, te entrego mi vida y te pido que me limpies con tu sangre, que me hagas nueva y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero vencer, quiero ser vencedora en ti. Ayúdame, límpiame y sálvame. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz por mis pecados. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.